Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, 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 ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1. Página oficial de Enrique, www.enriqueyo.com. Y si no, también en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. También pueden escuchar nuestro programa de radio a través, por supuesto, de la plataforma de Radio Amadeus 91.1, pero también nos pueden buscar en YouTube y colocando Enrique Yo Camino a la Santidad o colocando Canal G. Damski. Allí van a encontrar todos los programas que venimos realizando. Hoy tenemos un programa realmente dedicado a los valores. El modelo de Enrique Yo, los valores cristianos, que son la verdadera fuente de crecimiento en las empresas, en la sociedad y en la familia. Vamos a escuchar para eso muchas de las reflexiones que dieron algunos de los representantes que estuvieron presentes en Argentic 2024. Y con el tema redes y valores compartidos, el programa Consejeros ACDE, Leandro Hayek, líder del programa Consejeros, y Agustina Ortiz de Endaris, que es socia de ACDE, nos van a contar sobre qué significa participar de los Consejeros ACDE.
¿Qué es el programa Consejeros de ACDE? Son reuniones mensuales de intercambio con un joven de hasta 39 años, en el cual comparte con un socio senior un espacio de encuentro en el cual se puede charlar todo lo que anda transitando ese joven a lo largo de ese espacio, de ese momento de su vida. Cada joven tiene un consejero que es asignado en función a las necesidades e inquietudes que quiere charlar el joven. Y son espacios muy, muy interesantes, muy valiosos. Ahora, bueno, Ricky es uno de los consejeros que va a explicar su lugar y su experiencia.
Bien. Bueno, buenas noches a todos. Ricky Maschwitz es mi nombre. Tengo 42 años. Durante muchos años, yo soy socio de ACDE hace 15 años. O sea que empecé siendo joven. Y durante muchos años me tocó ser aconsejado, ¿no? O sea, tener un consejero. A mí este programa, y después ya nos van a contar lo que es ser aconsejado, hoy me toca hablarles de lo que es ser consejero a mis 42 años, desde la experiencia que fui tomando de los consejeros que me fueron guiando. Hoy me toca guiar, o por lo menos acompañar a alguien, ¿no? Este tal vez es mi primer año de consejero, más allá de que ya hace un par de años que lo vengo siendo, en el cual podemos cumplir con estas reuniones mensuales que a veces hasta tratamos de que sean más seguidas. No son con mi aconsejado, yo no me junto como un psicólogo, me junto a charlar, y lo que tiene lindo ACDE es que mezclamos la empresa, los valores, la familia, la persona. O sea, vos sos mucho más que alguien en un mundo laboral, ¿no? Vos sos todo eso, como recién nos decían, ¿no?, en la charla. Y es muy lindo porque este año me tocó una persona a la cual justo coincidimos también un poco en el rubro en el que estamos. Las parejas las armamos nosotros, ¿no?, los de la comisión. Y es increíble cómo el Espíritu Santo decide por nosotros. Porque me tocó este año una persona que trabaja en el mismo rubro en el que trabajo. Yo somos pocos los que trabajamos en ese rubro. Y es increíble porque yo hace 10 años que hago eso. Y esta persona hace pocos meses. ¿Saben lo que es poder acompañar a una persona que es padre, ¿no? Yo tengo 4 chicos y él es padre recién empezando. Que está empezando en ese rubro y yo sé lo que es pasar por ahí. Y lo voy acompañando y a la vez vamos hablando un poco de Dios, vamos hablando un poco de los desafíos que Él va a tener en este camino, que son un montón, que yo ya los pasé. Es muy lindo poder mostrar, iluminar el camino. Yo no ayudo a tomar la decisión, pero sí le digo, che, te va a pasar esto, ¿no? Bueno, he tenido un montón de consejeros que me enseñaron un poco a guiar, y bueno, ahora la idea es un poco pasarle el micrófono como para que ella cuente cuál es la experiencia de lo que es ser aconsejado. Espero que aprovechen la oportunidad. Hay que asociarse a ACTE, como recién decía Lean, y a partir de que sos socio, tenés la oportunidad de juntarte con gente como yo, que tengo 42, pero también con empresarios con muchísima más trayectoria que están al servicio tuyo y se van a querer juntar todas las veces que vos estés dispuesto para juntarte.
Bueno, yo me asocié este año a ACDE, tengo 39 años, así que entré justo para el programa de consejeros y la verdad que fue una experiencia buenísima. Desde chica siempre me educaron diciéndome de que todos tenemos un propósito en la vida, que no nacimos porque sí, sino que fuimos creados con un propósito. Y en ciertas edades uno tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Tenés 13 años, tenés que estar en la escuela, tenés que terminar la secundaria. Tenés 18 años, elegís una carrera, a lo mejor estudiás, trabajar en una empresa. Pero después llega un momento en que la vida pasan cosas y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Y la verdad es que tener la visión de otra persona que está más adelantada a veces en la vida, como contaba Ricky, que a lo mejor ya pasó 10 años antes por ese camino, realmente es muy valioso, porque es quien te permite tal vez mejorar ese camino.
Y con el tema el impacto de las redes con valores, vamos a escuchar Matías Kahl, que es cofundador de Edison, y Cela Constantini, CEO del Grupo Servicios y Transacciones. Cristian El Chapu Martínez, presidente de la Asociación Civil Todo Vuelve. Y la moderadora que van a estar escuchando es María Eugenia Beliassi, que es socia de ACDE. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
Cuando empezábamos a charlar, decir, bueno, a ver qué son los valores en acción, empezamos diciendo, ¿qué son los valores, no? Cada uno, como que las redes iban cruzándonos con distintas personas, con distintos valores, y dijimos, bueno, que cada uno arranque diciendo tres valores. Así que, Chapu, te invito primero.
Agradecerle a ACDE y por sobre todo a Dios, ¿no?, que me trajo acá a este lugar. Cuando nosotros iniciamos con esto, que es la capacitación de personas en el área de oficios, jamás pensamos en llegar a esto, al premio abanderado y demás. Y cuando me preguntás de los valores, en los barrios se está perdiendo muchísimo esos valores. Hoy los chicos con 8 y 9 años empiezan a consumir drogas. Tenemos embarazos precoces, tenemos el avance del narcotráfico en los barrios. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos observando o empezamos a hacer algo. Y bueno, en nuestro lugar, convocando a gente que compartía esos mismos valores de no permitir que los chicos se pierdan en las drogas o que se pierdan en la calle, decidimos armar un equipo y empezar a trabajar por el otro. Y al día de la fecha, te corrijo, ya son 7.000 vecinos los que hemos formado sin un solo peso del Estado, articulando con empresas. Tenemos la primera escuela de formación digital, donde los chicos aprenden de diseñar aplicaciones, páginas web y demás, mostrándole que hay valores y que hay un futuro esperanzador. Yo siempre digo que no somos una escuela de oficio, sino que somos una escuela de sueños. Entonces, si me permitís que responda, para mí es eso, ¿no? Los valores son esos. Es mirar al otro, es no desentenderse y ver qué puedo hacer yo desde mi metro cuadrado.
También gracias por la invitación. Y voy a empezar con eso. También estoy agradeciendo, creo yo también, y todos los principales, los que vinieron a hablar por ahora. La gratitud es uno de mis principales valores y creo que es algo que te acompaña en los mejores, pero también en los momentos más duros. Es algo para ir destacando cosas positivas que van sucediendo y mantiene a uno arriba. Después la integridad, me gusta y es importante estar alineado entre lo que uno dice y lo que uno hace, desde la honestidad siempre. Y un valor que llevo mucho adelante es la intencionalidad. Me gusta ser muy intencional con las cosas que decido hacer o con las acciones, no tal vez hacer algo porque la gente lo estaba haciendo y sumarme a esa, sino ser realmente muy intencional con lo que voy decidiendo hacer en el camino.
Creo realmente que hay una pérdida de valor impresionante y creo que tiene que ver mucho con la falta de esperanza. Y uno la ve en todos los ambientes. Yo creo que hay una falta de esperanza generalizada en todos los lugares, todos los sectores, en todas las clases sociales, algunos más graves, porque hay menos esperanzas de poder sobrevivir, pero yo creo que hay una falta de esperanza generalizada y de expectativas, ¿no? Entonces, y me pongo dentro de lo que es el liderazgo, obviamente que la integridad, o sea, es mi eje central, de decir, la integridad de, y la integridad no solamente de lo que son los valores que tanto discutíamos el otro día por nuestra reunión, pero de lo que es la esencia de la consistencia de lo que uno hace, con lo que uno transmite, con lo que uno dice que hay que hacer. Creo que está tan perdido, ¿no? Que a veces uno pasa mensaje y parece, uy, habla de tal cosa y no lo hace, no lo vive y no lo demuestra. Entonces, esa integridad, consistencia y coherencia es uno de los valores que tengo. La otra, creo que dentro de los valores, y cuando uno está en ambientes de desarrollo de personas, es la humildad de poder decir, no lo sé todo, y tengo todavía tanto para aprender y no sé si en esta vida voy a lograr terminar de aprender todo lo que quisiera aprender, pero eso es lo que nos da la posibilidad de, con la humildad, poder ayudar a los demás y ser ayudado, porque cuando uno ayuda también es ayudado. Y te diría que la otra es el deber hacer, ¿no? O sea, yo creo que a cada uno que le toca un lugar en la vida, a veces yo nunca elegí llegar al lugar, o sea, me preguntaban, ¿quieres ser presidente de algo? Y yo decía, yo no quiero ser presidente de nada. Pero creo que es el deber y la obligación de lo que uno, de donde uno logra llegar, sea en un ambiente social pequeño, de una comunidad, una familia, es el dar, el poder contribuir y retribuir y dar más de lo que uno recibió, porque yo creo que cuando uno da, ve florecer y desarrollar algo que uno quizás nunca se imaginaría que podría ayudar a desarrollar en alguna persona. Entonces diría que esos son los tres.
Bueno, muy interesante como vamos compartiendo con los panelistas los valores, y creo que cómo fueron esos valores en el día a día, ¿no? De la carrera profesional. Por ejemplo, Matías, las redes que vos fuiste entablando, ¿cuál fueron el impacto que generaron esas redes, esas relaciones interpersonales que tuviste a lo largo de tu carrera profesional y personal, y cómo impactaron tanto en vos como, bueno, en la construcción de valores, ¿no? Como, contanos un poquito.
Dale, buenísimo. Bueno, para los que no saben, yo soy fundador de Edison, que es una empresa de educación, que la cofundamos tres personas que nos conocimos en la universidad. Dos como amigos, cursando la misma carrera, administración de empresas, y uno fue profesor nuestro de una materia de emprendedurismo. Y nada, desde que nos conocimos, depositamos mucha confianza entre nosotros, porque teníamos intereses similares. Tom y yo, que somos los de la misma edad, nos hicimos muy amigos en la carrera, estudiando juntos y compartiendo una amistad, sin saber lo que podía llegar hacia adelante. Y con Ale, que es fue nuestro profesor, digamos, ahí en la carrera, siempre le mostramos esa pasión y curiosidad por lo que él enseñaba y admiración a la misma vez. Y pasaron los años después de que ya nos habíamos conocido y habíamos entablado esa relación, que seguimos cultivando con algunos encuentros, ya habiéndonos recibido de la carrera, habiendo hasta terminado su materia, hasta que llegó un día en el que Ale tuvo una idea o había visto una oportunidad en un mercado y nos llamó a nosotros dos como sus dos alumnos jóvenes que le había parecido que eran como muy curiosos y muy fanáticos de la educación, y nos dice, chicos, veo una oportunidad acá y necesito dos jóvenes para liderar esto. Y todo partió de una red o un vínculo que habíamos construido y que le habíamos depositado nuestra confianza y también el tiempo necesario para crear una buena relación en el tiempo. Y eso terminó generando que nos asociamos entre los tres y terminamos formando juntos una empresa. Así que creo que tuvo un impacto inmenso en mi carrera haber decidido invertir tiempo en relaciones de calidad.
Claro, sí, tal cual, porque aparte, como uno cuando es genuino y cuando da al final, como decíamos anteriormente, termina recibiendo. Y teniendo en cuenta que bueno, justo ahí Mati se relacionó con gente de valores similares, quizá Isela, a vos te pasó que a lo largo de toda tu carrera tuviste situaciones seguramente desafiantes con relaciones que no compartían los mismos valores, y cómo pudiste sobrellevar esos desafíos, quizá obstáculos, ¿no?, en la carrera, y también siendo siempre genuina a estos valores que vos estabas comentando.
Sí, la verdad que a veces uno tiene la posibilidad de elegir dónde quiere ir a trabajar y puede elegir con quién quiere trabajar, y a veces, muchas veces, uno no puede hacerlo. Y la verdad que obviamente que uno rápidamente identifica en las primeras reuniones o en los primeros contactos, decir, con esta persona no voy a poder trabajar, esta persona tenemos diferencias muy grandes de cómo vemos la vida en sí, porque pasa más allá de lo que es el trabajo. Y uno a veces tiene que decir, okay, separo esto, porque es un trabajo, y trato de enfocar en lo que tenemos que hacer. Y la verdad que es difícil. O sea, me pasó en diferentes situaciones, de encontrarme hasta como que era la defensora de varias personas contra una persona que era el antivalor y el ejemplo de los valores que nosotros no representábamos. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos terminan empujando a encontrarnos y de asociarnos en burbujas, ¿no? Yo digo que cada vez más vivimos en burbujas donde nos vamos protegiendo y diciendo con quién me siento cómoda convivir, sea la familia, sea los amigos. Y de a poquito uno también va encontrando que en su trabajo uno también trata de encontrar con cuáles son las personas que comparte más, se siente más cómoda. Y es un desafío porque uno no puede siempre elegir, ¿no? Yo tuve experiencias de líderes pasados que terminé tan quemada. Dije, bueno, ahora mi próximo trabajo, primero quiero elegir el líder, quiero elegir la cultura de la empresa donde voy a trabajar, no me quiero exponer y no quiero lastimarme, porque creo que cuando uno tiene los valores tan fuertes, ¿no? Yo siempre digo que me río a veces, dice, no, bueno, pero vos vas a dormir todas las noches tranquila. Le digo, bueno, pero el que no tiene valores también va a dormir tranquilo. El tema es que el que tiene los valores queda desesperado, que el otro va a dormir tranquilo, y cómo va a dormir tranquilo sin valores, ¿no? Pero yo creo que al final uno termina tratando de encontrar y va en esa búsqueda. Yo voy en esa búsqueda. Hoy en el grupo que trabajamos, cuando arranqué, éramos 500 personas, hoy somos 1.200 personas, y tengo la certeza de que cada persona que elegí para ocupar los diferentes puestos de liderazgo que tengo que elegir, elegí personas con valores muy similares a los míos. Entonces, eso me da un placer enorme, porque digo, puedo derramar hacia abajo, en la parte de la organización, a partir de personas que fui eligiendo, que entienden cómo yo quiero construir una cultura en la organización, cómo yo quiero que la forma de trabajo se da, ¿no? No tanto el qué hay que hacer, porque el qué hay que hacer, las planillas de Excel nos dicen, el mercado nos dice, pero cómo hay que construirlo, cómo hay que relacionarse, cómo queremos generar esa dinámica, cómo queremos que se respiren los pasillos. Y eso es fantástico, cuando uno puede empezar a elegir, armar equipos con valores similares a uno. Pero bueno, la realidad de la sociedad, uno tiene que aprender a convivir, y uno trata de adaptarse, pero también trata de dar señales de cómo la otra persona que no comparte los mismos valores podría relacionarse mejor o podría tener mejores resultados si se acercara un poco más a valores similares a los que uno tiene.
Y seguimos hablando de valores. Si querés dejarnos un mensaje al 11 30 98 1000, ¿qué pensás sobre los valores, sobre la ética, sobre la moral que se vive hoy? ¿Qué pensás que hubiese hecho Enrique Yo en esta época, en este año? Mandanos un mensaje al 11 30 98 1000 y lo vamos a compartir. Y por eso vamos a escuchar sobre los valores cristianos, son la verdadera fuente de crecimiento en las empresas hoy. Eso decía el modelo de Enrique Yo. Él siempre hablaba de eso. y vamos a escuchar una breve reflexión de Matías Martínez Echenique.
O sea, tiene que... O sea, no podemos... Me vas haciendo como que iban por vías paralelas, y leyendo a Enrique era como que encontré, y desde lo profundo, que se podía integrar estas dos cosas, ¿no es cierto? Un poco cómo vincular, no sé, la fe en mi caso, o los valores, vamos a llamarlo así, con la actividad profesional. Ya después de varios años creo que confirmo que sí se puede, totalmente, Silvia, totalmente se puede. Hay que animarse, o sea, respecto al tema de la actitud, creo que también tenemos que formarnos bien. Y bueno, después, yo creo que un poco los valores nos dan criterios de juicio para después ir decidiendo lo que cada día nos va presentando, pero siempre con el umbral alto, como lo tenía Enrique, ¿no es cierto? Después cada uno en su lugar, en su momento, que yo creo que Enrique encarnó un poco lo que es la vocación del laico, ¿no es cierto? Que tanto después del Concilio Vaticano II, este rol preponderante que se le está dando al laico, justamente que es el testimonio de vida, es poder impregnar todas las estructuras de la sociedad con valores evangélicos que son valores universales, o sea, por todos compartidos. Yo creo que Enrique encarna de manera heroica esto, decidida, firme, convencida. Yo veo en él, alcanzo a ver en sus acciones, un convencimiento total de esto. Como que él sí creía que se pueda y realmente estaba convencido y lo llevó a la práctica. Por lo tanto, yo arrancaría por un sí, Silvia, sí se puede. Sí se puede vivirlo. Enrique con su vida nos lo mostró, como tantos otros testimonios también los hay. Y yo creo que en tanto en cuanto uno esté convencido, y que no estamos solos en esto, por supuesto, también, ¿no? Enrique siempre hacía referencia a lo alto, y nosotros debemos hacer lo mismo en esto, todos los días. Esto de construir el reino de Dios también acá, es con nuestras acciones todos los días, y bueno, y hay cientos de ejemplos en donde uno realmente puede demostrar que se puede construir, y que no solamente ya yendo un poquito al mundo de las empresas, al mundo de los negocios, que no solamente esto, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, de ganar dinero, que sea el único objetivo para seguir. Por supuesto que deben ganar dinero las empresas, por supuesto que el dinero tiene que ser una retribución justa del trabajo bien hecho, o sea, después, bueno, podemos saber qué se hace con ese dinero, ahí sería otra discusión, pero yo creo que Enrique le dio una visión integral a la empresa, ¿no es cierto?, y sobre todo con la promoción humana, bien de la mano de lo que fue todo, desde arriba un hogar, uno hasta acá, que fue toda la enseñanza social de la iglesia, que es el evangelio bajado en la realidad de las cosas. Yo creo que Enrique mostró sobradamente, y después, en particular, yo algunas cosas le he tomado casi como copy-paste de Enrique, tratar de aplicarlas. Bueno, con Sara ya lo hemos charlado en algunas oportunidades, pero bueno, a mí en cosas concretas me sirvió mucho, muchísimo.
¿Te gustaría saber sobre la vida de Enrique Yo, sobre estos valores que nos estaba hablando Matías Echenique? ¿Te gustaría conocer cuáles fueron los pensamientos de Enrique? Mándanos un mensaje al 11 30 98 1000. Te vamos a estar enviando los libros. Muy pronto estamos trabajando en una cuarta revista donde vas a tener mucha información sobre la causa de Enrique Yo, pero también muy pronto vas a tener la posibilidad de escuchar los libros. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Mándanos mensaje. ¿Qué son los valores para vos?
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Volvemos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Si querés escuchar el tango dedicado al venerable Enrique Yo, mandanos 11:30-98.000. Lo pasamos en nuestro programa, pero también te lo podemos enviar. Así que poné nombre, apellido y zona de donde sos y te lo vamos a estar enviando. Vamos a continuar con Argentic 2024. Más detalles sobre esta hermosa jornada. Realizada por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por el venerable Enrique Yo. Y otro de los temas que se trató en Argentic 2024 es dinámica interactiva. Vamos a escuchar una breve de Gustavo Caliccio, que es socio de Blueberry Fox.
Es la causa de lo que se ve después arriba, de nuestros comportamientos, nuestras acciones y en definitiva nuestros resultados. Así que celebro estos espacios y lo agradezco un montón la invitación. Vamos a hablar de lo que es el efecto Medici. Los Medici, muchos sabrán, son una familia de banqueros que en el siglo XV en Italia, específicamente en Florencia, patrocinaban desinteresadamente distintas disciplinas del arte, pensadores, poetas, ¿sí? Lo que hizo que en Florencia confluyera un movimiento que dio inicio al Renacimiento, ¿no? De múltiples disciplinas combinadas generando cosas nuevas, ¿no? Y generó un potencial tremendo. Esa combinación generó un potencial tremendo. Y eso me refiero cuando digo combinar, ¿no? Combinar es más que la suma de las individualidades. Inclusive abrió nuevas perspectivas, generó nuevas ideas por la combinación de todas esas disciplinas que convergieron y dieron inicio al Renacimiento. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo, compartimos, pensamos, ideamos con gente afín a nuestro pensamiento, a nuestra disciplina, ¿no? Típicamente en el cerebro se forman conexiones que dan lugar a profundizar o a ir en la misma línea de ese conocimiento. Para no dejar solo el título oral, dijimos, bajémoslo un poquito, ayudemos un poquito a través de una pregunta disparadora. Entonces, para la inteligencia artificial, la pregunta disparadora es, ¿cuáles son algunos de los desafíos éticos que presenta el uso de la inteligencia artificial? Para el caso del liderazgo, es ¿cuáles son las cualidades indispensables de un líder? Para el caso de sustentabilidad y medio ambiente, ¿cuáles son los principios y valores esenciales para lograr una vida sustentable en nuestras comunidades y organizaciones? Y para el caso de propósito y vocaciones, ¿de qué manera integran sus valores en la búsqueda de su propósito? ¿Sí? ¿Cómo se articulan los valores con el propósito?
Y en Argentic 2024, es uno de los temas esenciales y principales que tuvo el encuentro fue Enrique Yo, vínculos y valores en la familia, en la empresa y la sociedad. Vamos a escuchar a Ignacio García Suárez, que es socio de ACDE y nos cuenta su reflexión.
Es contar algunas cuestiones básicas de la vida de este gran hombre que nos puedan servir a modo de inspiración en lo que es el vivir una vida cristiana. Una vez estaba hablando con un sacerdote amigo, y me dice, bueno, si vos alguna vez tenés ganas de crecer espiritualmente, tenés que leer y meditar la vida de los santos. Y bueno, si bien es cierto que Enrique Yo... Bien. Si bien es cierto que Enrique Yo no está canonizado, no por eso no podemos decir que su vida, su testimonio, no tiene un nivel inagotable de inspiración. Bueno, es bien sabido que Enrique Yo estaba bien atravesado por su fe católica, y esto lo podemos ver en muchos aspectos de su vida. Por eso, por eso la charla tiene ese nombre. Por ejemplo, podemos ver que en las cartas que se escribía con su esposa Cecilia mientras él estaba cumpliendo sus servicios en la Marina, bueno, ahí claramente ya estaba plasmando su fe unido a su amor. Por ejemplo, una de las cosas que le decía a su amada era que deseaba transmitirle a sus hijos el rezo cotidiano del Santo Rosario. En otra oportunidad le había dicho, por algún motivo, algo así, ¿no? Por algún motivo, en el día de hoy que comulgué, te tuve bien presente, o que rezaba constantemente a la Virgen María por ella y, bueno, y por su unión y por su familia. En el discurso que dio San Juan Pablo II en 1978, cuando, bueno, el primer discurso como Papa, él dice que había que abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo para todos los ámbitos de la realidad humana, como por ejemplo la empresa, la política, la cultura, la familia, etcétera. Y de alguna forma puede decirse, más allá de que San Juan Pablo II da este discurso muchos años después, incluso el fallecimiento de Enrique, que Enrique ha, de alguna forma, cumplido, si se quiere, con este mandato. Por ejemplo, para el ámbito laboral, Enrique una vez escribió las siguientes palabras, que quiero leer textualmente porque me parece que tienen una gran riqueza espiritual. Y esto lo tomo de una publicación que hizo AIDA Argentina para el Día del Trabajador de este año, que dice: el trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación es, por tanto, un mal moral y no un simple hecho económico, como lo pretenden ciertas teorías que no dudarían en proponerla como una solución para facilitar una recuperación económica. Dios quiere que el hombre trabaje, no debe haber desocupación. Es evidente que Enrique Yo pretendía que la empresa fuese económicamente sustentable, no solamente la que trabajaba él o las que podía estar relacionado, sino cualquier empresa en general. Pero también es evidente, y podemos ver en el testimonio de su vida, que pretendía que el trabajo fuese un medio de santificación, un medio por el cual la persona que trabajase pudiese acercarse un poco más a Dios. Porque, como bien dijo alguien que creo que de acá todos lo conocemos muy bien, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Bueno, leyendo un poco de su vida, hubo un acontecimiento que la verdad me conmovió bastante y por eso lo quería traer a colación en esta actividad. Enrique Yo fallece bastante joven, a sus 41 años, a consecuencia de un cáncer. Previo a este triste hecho, él estaba en su casa con atención médica. Llegó la circunstancia en donde él necesitó donaciones de sangre, y hubo un total de 260 personas que se presentaron voluntariamente a donar sangre para Enrique, específicamente para él. Bueno, lo que sucedió es que el médico hematólogo que se encargaba de hacer estas transfusiones quedó bastante sorprendido por este hecho, y por eso decidió ir a saludar a Cecilia, la esposa de Enrique, a la casa para decirle, bueno, cuán sorprendido estaba por este acontecimiento. No era frecuente ver que una cantidad tan grande de personas se presentasen a realizar donaciones de sangre por alguien que lo necesitaba. Y bueno, esto de alguna forma me recordó a una anécdota que escuché una vez en una homilía, que era que un enfermo, que estaba al cuidado de la Santa Madre Teresa de Calcuta, le dice a ella: tu Dios debe ser muy bueno porque tú has sido muy buena conmigo. Bueno, dentro de estas 260 personas, había una minoría que pertenecía al sindicato del vidrio. Y bueno, en esa época el conflicto entre el sector empresarial y el sector sindical era estaba a flor de piel, era bastante constante. Pero aún así, este grupo minoritario también decidió presentarse en la casa de Enrique para hablar con Cecilia, porque le querían decir que bueno, que deseaban la pronta recuperación de Enrique, pero sobre todo que Enrique había sido un hombre que de alguna forma había logrado tumbar ese muro que separaba el sector empresarial del sector sindical. Y bueno, por supuesto, esto me llamó mucho la atención porque es un acontecimiento totalmente fuera de serie para el tipo de contexto que podríamos vivir hoy o en cualquier contexto de los últimos años, en donde en general siempre hay mucha polarización. Bueno, lo que sucede es que Enrique escucha que estas personas pertenecientes a este sindicato estaban en su casa, entonces los hace pasar a su habitación. Ahí charlan, tienen un intercambio bastante cálido y Enrique, medio en broma, medio en serio, les dice: ahora verdaderamente corre sangre obrera por mis venas, y a ustedes siempre los he apreciado mucho. Bueno, cuando estaba leyendo sobre este testimonio, lo que se dice es que estas personas que habían ido a la casa de Enrique se fueron de allí bastante conmovidos, deseando la pronta recuperación de él. Y también en ese contexto, en el cual estaba en sus últimos momentos de vida, un sacerdote lo va a visitar una vez y Enrique, una de las primeras cosas que le dice es que estaba preocupado porque los seminaristas del seminario de Villa Devoto tenían frío y que por lo tanto era necesario instalar calefacción. Lo cual, da la pauta de cómo Enrique no perdió oportunidad para mostrar lo preocupado que estaba por el prójimo. De hecho, el sacerdote se va de la casa en ese momento, diciendo que, bueno, que para él Enrique no estaba tan grave, justamente por la lucidez mental que le había visto. O sea, estaba en un estado de salud de crítico y en ese contexto estaba pensando: necesitamos ponerle calefacción a las otras personas. Bien. Hace poco me junté con un amigo y charlando con él le comenté sobre mi interés en Agde. Y él me preguntó, bueno, básicamente qué era eso. Entonces le empiezo a contar sobre Enrique yo y él me interrumpe y me dice: yo a Enrique lo conozco, me suena, y bueno, me contó alguna que otra cosa que sabía de él. Lo cual es llamativo porque este amigo no era religioso. Entonces acá podemos ver cómo Enrique ha trascendido, gracias a sus actos, a su prédica, etcétera, a sus acciones, el ámbito empresarial, su propia época y también el ámbito religioso. Y bueno, a modo de cierre, ojalá que por medio de estas cosas que les estuve contando, pero también en la profundización que puedan hacer ustedes en otro momento sobre la vida de Enrique, sirvan como inspiración para todos nosotros, para imitarlo como él imitó a Cristo. De tal forma que, a consecuencia de esa imitación, llegue el momento en el cual nos encontremos con el Redentor y sea él el que nos diga: hace rato te estaba esperando porque tuve hambre y me diste comer.
Qué hermoso mensaje que nos van dejando cada uno de los disertantes, ¿verdad? Si no podés ir a los encuentros a través del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, podés ser parte, escuchar qué fue sucediendo en cada una de las jornadas. Nos mandaron mensajes, gracias a Julio de Zona Norte, que nos está pidiendo el tango de Enrique Yo. Bueno, a pedido de Julio, nuestro oyente, y de todos los que nuestros oyentes, vamos a poner el tango de Enrique Yo, de nuestro venerable Enrique.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. El cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Quebrantos parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo.
La página de Enrique Yo es www.enriqueyo.com y sus redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube es Enrique Yo Oficial. Muy pronto tendremos la cuarta revista sobre la vida del venerable Enrique Yo. También tendrán la posibilidad de escuchar los libros, no solamente leerlos. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde vas a poder saber mucho más sobre la vida de Enrique Yo? Acá, en este programa, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, por Radio Amadeus 91.1. Nos encontramos la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.